En el libro de Deuteronomio, capítulo 18 al 19, leemos una singular profecía del Señor hablando con Moisés, y le dice: profeta les levantaré de medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras de él, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Una advertencia muy solemne, hablando de un profeta futuro que iba a ser todavía mayor que Moisés, con quien Dios ahora en aquellos momentos estaba hablando. Esto viene a ser corroborado también por la epístola a los Hebreos, capítulo 3, versículo 3. Porque de tanta mayor gloria que Moisés, es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa, aquel que la hizo. Una de las profecías más sobresalientes de Moisés es aquella en que anuncia un futuro profeta que habría de venir más adelante, que se levantaría semejante a él, actuando en la misma capacidad, pero en una escala inmensamente mayor que la que llegó a hacerlo Moisés. No hay duda posible acerca del énfasis mesiánico de esta profecía. En toda la larga tradición profética posterior a los días de Moisés, ningún personaje se acercó mínimamente a esta descripción, ni en el desempeño de su oficio, ni en su posición, ni en cualquier otro aspecto. Esta singular y exclusiva reclamación de ser profeta como Moisés pertenece única y exclusivamente a Cristo. Esa grandeza de Moisés como profeta la podemos ver en el hecho de que Dios hablaba con él cara a cara, como leemos en Éxodo 33:11 o en Deuteronomio 34:10. Ningún otro profeta después de él tuvo semejante privilegio. Más bien él, Moisés, era el punto de referencia de todos los profetas que vemos en el Antiguo Testamento. Aquel profeta definitivo como Moisés, de quien había profetizado este mismo personaje, no puede ser otro aparte de Jesucristo, que no solamente hablaba la palabra de Dios, sino que él era el mismo Logos de Dios, la misma palabra encarnada de Dios. Juan 1:1, 1:14, Primera de Juan 1:1 y Apocalipsis 19:13, entre otros pasajes. Aquel profeta, como Moisés, quien proveería libertad para su pueblo, sería inmensamente más grande esa libertad que la que trajo el mismo Josué cuando entraron en la tierra de Canaán. Nadie desde los días de Moisés se levantó en Israel comparable a él, con semejante poder delante de los hombres y en una intimidad tan absoluta con Dios. Por relevantes que fueran, y lo fueron en gran medida, las figuras de personajes como Samuel, como Elías, como Daniel y muchos otros como ellos, ninguno habría de ser como Moisés hasta la venida del mediador del nuevo pacto, Jesús el Mesías. Cristo vino como profeta de Dios en el más puro sentido de la palabra. Como hijo de David que era, como hijo de Abraham, fue reconocido como judío y tiene pleno derecho de ser contado entre los hermanos de Moisés por dicha razón. Es un hecho que nadie le podía discutir y nadie jamás le discutió. Hasta la venida de Jesús, ningún otro profeta asumió jamás una posición mediadora entre Dios y los hombres, entre Dios y la nación de Israel. hasta la venida de Jesús, ningún otro profeta tuvo esta preeminencia que tuvo, como la que ostentó Moisés cuando estaba en las alturas de la peña de Horeb recibiendo aquellas tablas de la ley. Constantemente, este profeta que había de venir tuvo comunión con Dios cara a cara, pero no en el monte Sinaí o en los montes de Israel, sino en lo más alto de los cielos. Como profeta, Cristo no habla nada de sí mismo, sino que habló siempre las palabras que el Padre le dio que hablase. Juan 12:49. No obstante, el verdadero y definitivo papel de este gran profeta como Moisés descansa mirando hacia el futuro, cuando en todos sus logros sobrepasará la gloria de Moisés, a pesar de haber sido honrado como un gran libertador, como fundador de la nación, como un gran estadista, como un legislador, como un conductor de su pueblo, como un mediador, un juez y un profeta de la nación judía, de los descendientes del patriarca Israel. Cristo es el legislador por excelencia. Cristo profetizó sobre la gran crisis, la inmensa crisis nacional futura, peor aún que la libertad, que la esclavitud de Egipto o que el exterminio nazi que todos hemos vivido y hemos conocido en nuestra propia época, en el siglo pasado. Acerca de su propia venida para traer liberación a su pueblo, en la hora más negra, en la hora de angustia de la tribulación de Jacob, y cuando lo haga, establecerá el reino mesiánico sobre preceptos de eterna justicia y verdad, de lo cual nos hablan los capítulos 24 y 25 del Evangelio de Mateo. Más allá del interés escatológico de todos estos tremendos acontecimientos aún futuros, sobresale la realidad que nos muestra que Cristo es verdaderamente ese profeta semejante y aún mayor que Moisés mismo. Un brillante comentarista del siglo pasado, William Thompson, comentó al respecto: a esa vasta multitud de oyentes plenamente entrenada en el mundo del pensamiento judío, a los escribas presentes en aquella ocasión, quienes incluso consideraban las letras de la ley como inefablemente sagradas, expresiones tales como «no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas», debieron dejarles aturdidos. ¿Cuál de los antiguos profetas hubiese imaginado hablar tal cosa acerca de sí mismo? ¿De qué hombre hubiese cabido imaginar la mera posibilidad de que pudiese destruir la ley? No menos asombrosas eran sus reiteradas afirmaciones respecto a la ley. Mas yo os digo, cada vez que el Señor hablaba de la ley, se ponía en un plano superior a la ley misma. Nadie como Jesús vindicó jamás para sí la absoluta prerrogativa de la judicatura divina. Por ejemplo, cuando dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mateo 7:21. Hay un aspecto importante en el tema de la judicatura que desempeñará ese profeta mayor que Moisés, y lo encontramos en el gran tema del Sermón del Monte. Es un tema del que se ha escrito muchísimo, pero con relación al tema que estamos contemplando, Carballosa nos hace notar tres aspectos importantes del Sermón del Monte. Primeramente, se dirige a personas que ya son discípulos de Cristo. Ellos son destinatarios de este mensaje que hablaba Jesús. En segundo lugar, el sermón establece la ética de aquellos que anticipan, que aguardan, que esperan la venida del reino en gloria del Mesías. En tercer lugar, todo este corpus legislativo que el Señor mencionó al hablar, al exponer y desarrollar este sermón, apela legítimamente a la ley para revelar la santidad de Dios y las justas demandas para aquellos que queremos andar en comunión con Él. Por ello, el Sermón del Monte podemos decir, con pleno derecho, que supera y que expande las demandas de la ley mosaica, contemplando la vida total de un discípulo desde su nuevo nacimiento hasta su culminación, hasta que el Señor lo llama a su presencia. Las demandas que tiene para nosotros el Sermón del Monte comienzan con el arrepentimiento, con el nuevo nacimiento, y se distingue por los buenos frutos que todo buen discípulo del Señor tiene que producir en su vida. Esta es la razón por la que el Señor enfatiza aquí tanto las obras que deben caracterizar a sus discípulos, a sus seguidores, ante la inminente llegada del reino venidero. El Sermón del Monte, muy especialmente, debe ser predicado y enseñado a los cristianos de nuestros días, pues contiene verdades absolutamente necesarias para la vida de la Iglesia en el mundo presente. Pero aún así, todo esto no contradice la realidad evidente que podemos observar con nuestros propios ojos de que nadie hoy está cumpliendo plenamente las exigencias altísimas que el Sermón del Monte demanda de nosotros, ni dentro ni fuera de la Iglesia. Deberíamos, por tanto, formularnos estas preguntas. ¿Fue dado el Sermón del Monte para que se cumpliese? ¿Se ha de interpretar con una hermenéutica literal, normal, natural, histórico-gramatical, como estamos acostumbrados en la mayor parte de los pasajes de la Biblia? ¿Cuándo debemos esperar el cumplimiento cabal definitivo del Sermón del Monte? Si reflexionamos un poco en todo ello, veremos que una respuesta honesta solo puede concluir que el cumplimiento pleno de las demandas del Sermón del Monte requieren la presencia física del Mesías aquí en la tierra, aplicando una judicatura perfecta con una ejecución sumaria de la justicia. Exactamente todo lo contrario de lo que estamos viendo hoy en día. En un ambiente propio en que las Escrituras describen el reino milenario en todos los pasajes que hablan de él, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Matthew Henry comenta la expresión "a él oiréis", escrita en el libro de Deuteronomio 18:15, y señala respecto a esta expresión: Dios mismo aplicó esto a nuestro Señor en la voz que vino de la excelente gloria en Mateo 17:5. A él oíd. Es decir, que este es aquel de quien fue dicho por Moisés, a él oiréis. Y Moisés y Elías estaban allí presentes cuando sonó esta voz y asintieron a lo que esta voz decía. Otro texto importante sobre este tema lo tenemos en Hechos 3, 19 al 24, donde Cristo es presentado como el profeta semejante a Moisés y es mencionado con relación a los tiempos de la restauración de todas las cosas, o tiempos de refrigerio, como dice literalmente este pasaje, en los días del glorioso reino mesiánico, profetizados por todos los profetas desde el Antiguo Testamento, después de Moisés, comenzando por Samuel. La amenaza añadida en este pasaje de Hechos de una total destrucción, de un desarraigo de toda persona desobediente en el pueblo del pacto de Dios, intensifica la severidad, la seriedad de este mandamiento. A él oíd. Una relevante muestra de la gloria legislativa y judicial del Señor Jesucristo nos es presentada en términos muy gráficos en el libro del profeta Isaías. Dice el profeta en el capítulo 33, 21 al 22, porque ciertamente allí será Yahvé para nosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará nave grande, porque Yahvé es nuestro juez, Yahvé es nuestro legislador, Yahvé es nuestro rey, él mismo nos salvará. Esa impresionante judicatura gubernamental futura de Cristo será como una protección eficaz para Sion, ya que las amplias trincheras o muros de defensa contra poderosas galeras de guerra son para otras ciudades, nunca serán así para la ciudad del gran rey, porque allí estará el rey mismo en persona. Un gran erudito del Antiguo Testamento, Delitzsch, comenta sobre este particular: en el conocimiento de esta inaccesible e impenetrable defensa, los habitantes de Jerusalén se gloriaban en su Dios, quien velaba como un centinela de guardia sobre los derechos y el honor de Israel. Pero a diferencia de Moisés, y superándole muy ampliamente, el Mesías no administrará justicia solamente a Israel. De él se dice, en los textos proféticos, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Isaías 11:5. Jerusalén será el trono judicial del Mesías en un radio en expansión hacia los cuatro puntos cardinales de la tierra, abarcando todos los confines de la misma. De esta sede judicial mesiánica, Isaías 2, versículos 3 y 4, nos dice: y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Israel, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación como nación, como están haciendo en nuestros días, ni se adiestrarán más para la guerra. La Jerusalén del profeta como Moisés será la luz del mundo entero. La escuela, el templo de toda la tierra, el asiento del trono judicial del Señor cuando Él reine sobre las naciones, habitando toda la humanidad en aquellos días en paz y seguridad bajo su soberana autoridad. Este es un destino glorioso. Y mientras su luz irradia desde un horizonte lejano, los postreros días donde lo ve el profeta, mientras tanto se maravilla y grita: oh casa de Israel, venid y caminaremos a la luz de Yahvé. No podemos dudar del cumplimiento literal de todos estos anuncios proféticos si tomamos en serio el mensaje de las profecías, de la palabra inspirada del Señor. Dios proclama soberanamente, en Isaías 2:3, de Sion saldrá la ley, alumbrando con total nitidez en la gloria plena del supremo rey y legislador de toda la tierra, cuando se siente en el trono de David, que será levantado de nuevo en Jerusalén, la ciudad donde el Señor fue crucificado. Allí tiene que estar puesto, por tanto, el trono de su gloria, que han de ver también todas las naciones. La ciudad que tristemente ostenta el récord de ser la más sangrienta de toda la tierra a lo largo de su historia, será limpiada de toda iniquidad por el mismo Mesías cuando venga. He aquí, vienen días, dice Yahvé, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán, Yahvé, justicia nuestra. Jeremías 23:5-6. Delitzsch, en su comentario sobre el Salmo 68:17, que dice, el Señor viene del Sinaí a su santuario, el santuario sabemos que está en Jerusalén, considera que la santidad del Sinaí es transferida en estos días futuros a la gloria de Sion, y señala que lo que comentó en Sinaí para el pueblo de Israel será completado en Sion para todo el mundo, para la globalidad de la tierra, para aquellas naciones que entren a formar parte del reino mesiánico. Es pues un anuncio profético el de este salmo que contempla la gloria futura y la judicatura que poseerá Sion sobre todas las naciones después de su venida. La Iglesia no tiene conexión con el monte Sinaí. Como sabemos, entre muchas otras razones, por lo que nos enseña la epístola a los hebreos, ni su jurisdicción se extiende sobre las naciones en la actualidad. Aunque su influencia sea mucha, no tiene este carácter de totalidad que contemplamos en la profecía mesiánica. Pero Cristo, el gran siervo de Yahvé, de él está escrito en Isaías 42:4, no se cansará ni desmayará hasta implantar la justicia en la tierra, y las costas esperarán su ley. Las naciones más alejadas en los límites de los extremos del océano esperarán y aguardarán la ley que saldrá desde Sion, desde el trono del gran rey. El Mesías vendrá para ocupar el lugar que le pertenece de pleno derecho. Será exaltado de manera universal y visible. En aquellos días que cambiará la topografía de toda la Tierra Santa, Jerusalén será levantada, estará en la cima de un monte de grandes dimensiones, mostrando su preeminencia, su esplendor sobre la tierra, que será glorificada entonces y liberada de la esclavitud, de la corrupción, como anunció Pablo en su epístola a los romanos. Desde allí toda criatura viviente contemplará la excelsa hermosura de su gloria, la gloria del juez, la gloria del gran rey. Todos verán al rey en su hermosura, Isaías 33:18. Si el ministerio de Moisés, en todos los aspectos que podamos contemplar y estudiar en el Antiguo Testamento, fue sumamente glorioso en su día, como también nos atestigua Pablo en 2 Corintios 3:7, cuando habla del ministerio de muerte, grabado con letras de piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la gloria la cual había de perecer. Por ello, el gran profeta como Moisés lo superará infinitamente en una gloria tal que llenará la tierra del conocimiento de la gloria de Yahvé. Esta será la expresión sublime más grande en la manifestación de la gloria que esta tierra habrá de contemplar. Esto todavía es un hecho futuro, lo estamos esperando, pero mientras todavía no llega este día, nosotros somos quienes hemos de mostrar la gloria de este gran rey entre los hombres. Ahora tenemos que hablar todavía de él como el Salvador, como el mediador del nuevo pacto, el único mediador entre Dios y los hombres. Esta es la misión que nos es encomendada a nosotros ahora. Pero podemos disfrutar también, podemos anticipar estos días de gloria cuando el Señor se siente en el trono de David y nosotros estaremos juntamente con Él compartiendo esta gloria. Serán unos días en los que el sermón del monte se cumplirá de manera plena y cabal en toda la tierra. Todo lo que ahora nos es imposible cumplir a causa del pecado, en aquellos días veremos cómo se cumple en todas las naciones y personas que habitarán en el reino. La clase de hoy ha sido un poquito más breve, pero creo que hay motivos suficientes para agradecer después al Señor estas muestras que nos ofrece de la espléndida gloria de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo.